Yeah.
Hiya, hiya, hiya.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
Vamos ya con nuestro especial mundial en el hoyo, ¿cómo va? Y como siempre, los encargados de este especial mundial son Iker Torrascusa y Goncha el Galán. Arrachaldeón, compañeros.
Arrachaldeón, Raúl.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Ya tenemos al segundo finalista, ya está, el favorito.
Sí, pues uno de los que teóricamente iban a llegar a esa final junto a Brasil, eran las dos super favoritas. Han cumplido con ese papel ayer con más problemas de los que quizá podíamos esperar, aunque se adelantaron muy prontito. Creo que Marruecos hizo un buen papel, no se le puede pedir más a la selección norteafricana. Y bueno, Francia que va a tener esa oportunidad de repetir campeonato, de conseguir su tercera corona frente a una Argentina que también tiene muchas ganas de conseguir ese campeonato.
Sí, tampoco hubo sorpresa en esta segunda semifinal. No, es verdad que a mí Marruecos sí que me sorprendió su forma de jugar. Es cierto que pues tras encajar un gol en el minuto 5 no te queda otra, pero es cierto que asumieron riesgos porque Francia podía haber medio dejado, sentenciado, encarrilado el partido con ese poste de Giroud, pero siguieron yendo al ataque los marroquíes y ese palo que tuvieron también al filo del descanso que les podía haber metido definitivamente en el partido. Y bueno, finalmente tenemos una final con la que muchos al principio del Mundial soñaban, incluso por ese duelo entre Messi y Mbappé, ¿no? Esperada, porque eran dos de las favoritas, y si bien es cierto que durante el Mundial ha habido varias sorpresas, la final no es una de ellas.
Paris Saint-Germain gana, ¿no? Pase lo que pase,
estará contento.
Lo van a vender.
A ver, se ha llevado al Mundial a Qatar por algo, ¿no?
algo había ahí.
Entre Messi, Neymar y Mbappé no entraban los tres.
Sí, así que... eso es, pero lo tenía más o menos hecho y le ha salido. Un partido más entretenido de lo que yo esperaba. ¿No?
Sí, ayer hablábamos de la posibilidad precisamente de que Francia se lo llevara fácil marcando un gol tempranero. Así sucedió y la verdad es que fue todo lo contrario. O sea, yo creo que hemos visto a la Marruecos más divertida o más agradable de ver. Es cierto que también es la Marruecos que ha perdido. O sea, hay que ponerlo todo un poco en contexto, pero el partido...
La que ha ido por detrás en el marcador, claro, que no habíamos visto.
Y la primera vez que hemos visto a Marruecos con tres centrales, que cambia, también hablábamos de a ver qué iba a hacer, porque los centrales titulares estaban lesionados. Aguerd creo que sale en el 11, pero luego no salta, no empieza el partido. Y Saí se retira al minuto 20. Empiezan con tres centrales, ya va perdiendo. Y Regragui cambia el esquema, bueno, a lo más habitual. Y a partir de ahí es la Marruecos divertida, porque hasta entonces, la verdad es que toda la seguridad defensiva que había venido mostrando Marruecos en esos 20 minutos cometió más errores que en todo el Mundial.
Yo cuando llega ese gol en el minuto 4 le hice a Goncha la señal de la manita,
de
que iban a caer unos cuantos, porque es que era impresionante, ¿no? Como había salido Francia al terreno de juego para hacer los deberes rápido, pero es que fue totalmente diferente a lo esperado después de ese gol, ¿no? Porque Marruecos, como decís, soltándose más, sin esa convicción defensiva que había tenido en los partidos anteriores, no le quedaba otra que ir al ataque, y a mí me gustó la puesta en escena. Si es cierto, como dices tú, Endika, que al final esa versión más divertida ha conllevado la derrota, pero bueno, por lo menos ha demostrado de cara a próximas citas que Regragui se sabe adaptar y que la selección marroquí se sabe adaptar a otras situaciones y sabe jugar otro fútbol que no es el defensivo.
Yo estando de acuerdo con mis compañeros, creo que no estoy de acuerdo con la palabra divertido, porque... bueno, yo por ejemplo he disfrutado mucho con la Marruecos en el 4-1-4-1, en ese bloque bajo, defendiendo a España, defendiendo a Portugal, y yo he disfrutado muchísimo.
Tú eres entrenador, no cuentas.
No, pero...
mis tiros iban un poco por ahí, ¿eh? Es que al final, para el espectador que se sienta, normalmente no quiere ver eso, pero sí, pues. Estoy de acuerdo, o sea, porque probablemente el mejor fútbol llevado a cabo por una selección en un Mundial respecto a su plan inicial probablemente haya sido, sin ninguna duda, el de Marruecos. Seguro.
Yo no conocía la selección de Marruecos, yo creo que poca gente, pero no me escondo, y a mí me dejó, o sea, alucinado, ¿no? Lo siguiente, y he disfrutado como un niño tanto en la selección, en el partido contra España, como el de Portugal, el rigor táctico, el Amrabat, que vamos, obviamente el balón de oro del Mundial se lo darán a Messi, a Mbappé o a alguno con más focos, pero el gran descubrimiento del Mundial es Amrabat, sin ninguna duda. Y sí que es cierto que para mí Francia tiene algo que no tienen otras selecciones, y es que no necesita jugar bien, no necesita jugar bonito, no necesita absolutamente nada para ganar los partidos. Y no es de ahora, sino que es que también viene de antes. y es lo que más le acerca a ser campeón a Francia. Pese a que yo tengo claro tanto mis colores como mi favorito, creo que Francia tiene ese, no sé cómo, no encuentro la palabra, os lo dejo para que leáis, tres puntos de campeón que le acerca la victoria bastante.
Para mí es que funciona como un club. Yo lo llevo viendo desde el anterior Mundial. O sea, cuando otras selecciones, lo lógico es que les cueste, porque no se ven cada mes, cada dos meses. A Francia creo que funciona con un aplomo bárbaro, que tiene unos jugadorazos de escándalo, y han perdido por el camino a Lucas, a Pogba, a Kanté, a Benzema.
A Benzema.
O sea, y sigue siendo la que mejor funciona, precisamente porque... suena un poco igual a frase de autoayuda, lo de funcionan como un bloque y ese es el sentido de la fuerza, lo tienen ahí, pero es que es así. O sea, los focos, probablemente decías el MVP se lo va a llevar Mbappé, seguramente.
Y se los va a llevar Mbappé, pese
cuando Griezmann está siendo el mejor jugador de Francia de aquí a Lima. Pero esa es la parte donde está el secreto de Francia. O sea, tiene balón parado, tiene centro del campo, tiene gol, no juega bien, pero tiene la experiencia de haber sabido ya lo que es quedar campeona. Yo, para mí es muy, muy, muy favorita.
Sí, siempre da el do de pecho en el momento decisivo, ¿no? Ayer, cuando Marruecos ya se está volcando en busca del empate, mete gol Francia. Frente a Inglaterra también, cuando empató el conjunto de Southgate, que tuvieron ocasiones para meter el segundo, llegó el gol de Francia, cuando tampoco es que hubieran tenido ninguna gran ocasión, más allá de un disparo de Rabiot, creo que fue, de fuera del área, e incluso en octavos contra Polonia, recuerdo la ocasión triple del conjunto polaco, y prácticamente al de 5 minutos Francia se adelantaba en el marcador. Siempre se ha sabido rehacer.
Hay un posible penalti que acaba con una tarjeta amarilla al jugador de Marruecos. ¿Qué os pareció esa jugada?
A mí me parece igual de difícil que la anterior de Países Bajos Argentina. Visto en directo no me parece penalti, veo la repetición y digo sí, puede pitar penalti porque Teo se resbala y se lleva por delante a Bufal, que la amarilla de todas formas me parece que es por protestar, no es por simular, pero opinión mía, creo que aplica el mismo criterio en un partido que en otro. El poseedor del balón en este caso era Teo, que recorta con una pierna, con la otra se resbala y le toca y hay un choque. En el día anterior el poseedor del balón era el delantero de Argentina, remata y se choca con el portero de Croacia.
Pues, sí.
Pues una infracción del portero de Croacia y en este caso del delantero de Marruecos.
Sí, yo estoy de acuerdo y sobre todo está bien, ¿no?, que mantengan ese criterio y que no haya disparidad entre ambos árbitros en estas semifinales. Ayer, volviendo al penalti de Argentina, Iker Casillas también se manifestó en redes sociales argumentando que en este caso el guardameta croata Livakovic tenía el pie sobre el suelo y que por ese motivo no debería haberse señalado penalti. Ya ha recibido bastante apoyo.
Tengo tendencia también a que a los porteros que he escuchado ninguno considere que es penalti.
Siempre, ya, hombre, es normal que se pongan del lado del portero, ¿no?
Cuando estamos más o menos en mi sensación es 50-50 dicen que sí, que no, que me parece, con las dudas, pues bueno, el que diga que sí bien y el que diga que no también. Pero los porteros que he escuchado, a ninguno le parece penalti.
Pregunta a los delanteros a ver qué dicen. Claro, a todos les parece la penalti.
Yo para mí, aunque no sea lo más correcto decir, son dos acciones que para mí son que hay que arbitrar en directo. O sea, no nada de vídeos, ni nada de VAR, ni nada. Ya sabes que tampoco me gusta el VAR, ¿no? Pero son dos acciones que el árbitro tiene que decidir en vivo y lo que le parezca a él. Y para mí las dos están bien arbitradas, y estoy de acuerdo con Endica, que pita lo contrario, y para mí estarían bien arbitradas las dos también.
Sí, es lo que dije yo con la decisión de Orsato en el penalti del otro día, que no lo consideraba un fallo, igual que no considero fallo lo de ayer, pero no recordaba ahora la acción, la he estado viendo repetida, y sí es cierto que Teo ya no tiene el balón, porque recorta, se le va un poquito largo, y es cuando acaba derribando a Bufal. Lo mismo. No es una jugada en la que deba avisar el árbitro del VAR y lo mires en la televisión, porque creo que dependiendo el plano que visualices también puedes tener una opinión u otra, así que en ese sentido creo que bueno, que la decisión tomada es la correcta, hubiera pasado lo que hubiera pasado.
Y es tan nos genera tanta duda que lo que tiene que saber la gente es precisamente que es por eso por lo que no le llama el VAR, porque claro, la misma duda que tenemos nosotros viendo la repetición habrán tenido las 5, 6, 7 personas que están allí dentro del VAR y tres dirán que sí, tres dirán que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le llaman? No.
Las jugadas grises.
Claro, o sea, no le llaman precisamente al VAR para que lo vea, pues porque no es un error claro y manifiesto. Para unos sí, para otros no.
Tenemos que hacer una pausa, ¿eh?, para pagar a Andy Carrillo y el caché del míster del Balmaseda, que no es barato.
Oye, ¿cómo va?
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Conservas Olasaga Estit, delicias del mar Cantábrico que destacan por su tradición, origen y calidad. Bonito del Norte, atún rojo, anchoa y Olasaga Estit, abrir y zampar. Recetas familiares que elaboran en Marquina. A tus compras más deliciosas en el comercio de tu barrio o en la tienda online conservasolasagasti.com.
Seguimos en nuestro especial mundial con Iker Torrescusa, Gonchal Galán, Jonandre Alonso y Endika Río. Con esa victoria de Francia, que entonces consideramos justa, ¿no? Aunque es verdad que Marruecos tuvo ahí un ratito en el que pudo haber empatado, pero también Francia falló unas cuantas claras, ¿eh?
Sí, yo creo que la victoria al final es justa. Es verdad que estuvo más disputada y Marruecos quizá dio una imagen mejor de la que esperábamos al tener que jugar más al ataque de una manera más ofensiva debido a ese gol tempranero, pero es verdad que Francia tiene el puesto de Giroud. En otra jugada que se trastabilla, Giroud vuelve a picarla prácticamente ya con el portero vencido que la tira fuera. También tuvo ocasiones claras para haber
metido alguna. Ahí sí llega más a marcar la chilena el Yamik.
El gol del Mundial. Yamik, el último que le vimos en la Liga fue como Guruceta le hacía un destrozo absoluto.
Premio Puskas, pero sí, que Marruecos al final Marruecos tuvo sus opciones. De hecho, justo yo creo que la más clara del partido coincidió que estábamos en conexión con San Francisco y vivimos como lo estaban disfrutando allí, que celebraron hasta la repetición. No sé si te acuerdas, Concha.
Sí, en la segunda parte, ¿no? De Ziyech.
Sí, creo que es de Ziyech.
Es que en la segunda parte, porque sí que es cierto que la del Yamik es justo antes de acabar la primera, pero es que en el inicio de la segunda parte, ahí sí que se merece, en el global, Francia tiene más y luego pegan un pequeño bajón entre que se abren un polín más para buscar el empate y que ya están cansados, pero ese 25 minutos de la segunda parte para mí merece mucho. El Nesiri creo que tiene dos que se la sacan, sí, no llega a rematar, pero se la sacan.
De hecho hay una acción de... Bueno, aquí estoy viendo los datos para que Raúl se quede tranquilo, que los he mirado también en expected goals.
Me encanta esa estadística.
Ya lo sé yo. Que Francia quedó en 2-1 y Marruecos en 1. Pero es que en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte, es cuando Marruecos junta 0,75 en cuanto a lo de esto. Hay una acción de...
Pero ganaron la posesión.
¿Ganó la posesión Marruecos?
Sí. Francia, vamos, eso bueno, no me cabía ninguna duda.
Salió una estadística de esas que comentaba John Ander. Una estadística de esas, sí. En este caso de pases, y creo que la distancia era de 100 pases en el
era,
de la segunda
en
parte.
En un momento dado llevaba 210 pases Francia y 320 Marruecos.
Sí, pero lo que voy es una acción de Griezmann que se gira al banquillo como pidiéndole a De Sams como... Pues no sé si cambios, si modificaciones o si algo. Y creo que justo es cuando hace el cambio de Sams y mete, no me acuerdo a quién mete, pero hace un cambio.
A Thuram, ¿no?
A Thuram igual, yo creo que sí.
Que también coincide cuando le da un poco más oxígeno al ataque de Francia. Bueno,
pasa Mbappé al medio, ¿no? Con sí, Thuram en banda.
Quita Giroud y empieza a salir un poco más Francia.
Hay una acción de Griezmann en la que se gira y se ve en las cámaras cómo se gira y le hace a De Sams pues un gesto de nos están comiendo.
Es que estaba... 10 tíos de Francia por detrás de la pelota y Mbappé el más adelantado a 70, 75 metros.
A Deschamps tampoco le importa igual, eso, ¿eh? No le importa.
Y Mbappé, porque sabes que Mbappé te puede...
Y de ahí quitando un viaje que sprintó, se tiene un autopase larguísimo, que fue cuando le hicieron una entrada bastante dura. Más allá de esa, Francia a la contra tampoco generó mucho peligro ya en la segunda parte.
No, cuando vuelve a generar peligro es precisamente porque... domina un poco más, porque por mucho que a Francia y a Deschamps no le importe eso, estar en el área constantemente en una semifinal del Mundial, bueno, si es un momento puntual, vale, pero me imagino que lo que le interesaría era tener un poco más el control como lo tuvo con Thuram, que ya a partir de eso, a falta del minuto 70 o así, ya volvió a llevar el partido a lo que le interesaba.
Hemos hablado de Deschamps, que renueva, ¿no? Renovaba automáticamente si llegaba a semifinales, me parece, ¿no? Que había leído por ahí. Así que sí. Seguirá. Hombre, está en la final. No sé lo que va a pasar en la final, pero está en la final. Raro será que no siga Deschamps.
Sí, hombre, yo creo que continuará. No sé si la renovación es automática o no. Yo lo que sí leí es que si no alcanzaba las semifinales iba a ser despedido, pasara lo que pasara y fueran las circunstancias que fueran, aunque hubiera sido Inglaterra quien le echara. Entonces, una vez de llegar a la final, hombre, yo creo que lo lógico sería que siguiera y que se aplazara la opción de Zidane, que estaba destinado a ser su sustituto, pero que a este ritmo... Yo dije el otro día que podía acabar en Brasil y no sé, veremos.
Tú seguramente dirías que Zidane va a ser sí o sí el entrenador de Francia y mira lo que ha pasado.
Es de las pocas cosas que no he dicho en este Mundial.
Tienes todo el sentido de Sam. Por lo menos desde el punto de vista de la Federación Francesa, pues está haciendo un trabajo impecable. Otra cosa es que Deschamps se aburra ya de esto, que quiera un club y que ya, porque si has ganado un Mundial, has llegado a otra final, que igual lo ganas. Ganó el Mundial como jugador también. No sé cuánta gente ha podido ganar 3 Mundiales, si lo ha habido. Creo que Pelé estuvo en 58, 62 y 70.
Pues sí, no serán
se me
muchos.
Viene a la cabeza no serán mucho muchos. Más, pero el trabajo que está haciendo Deschamps, aparte que tiene un equipazo, me parece impecable. No será muy agradable de ver, pero efectivo, vamos, un rato.
Sí, al final igual el único pero que se le puede poner a Deschamps es la Eurocopa que pierde en casa, ¿no? Contra Portugal, que sí llegan a esa final y la acaban perdiendo con el gol de Eder, pero luego el resto de la trayectoria es que ha sido...
La Eurocopa pasada para mí fue bastante más grave que la de 2016, hombre, cuando le remonta el 3-1 Suiza en los últimos 10 minutos.
Lo digo por el sentido de que estás jugando
del
en casa.
Sí, cierto.
Bueno, pues de Sams, perdona, Yolanda.
No, yo sí que quería... Porque es un dato que me asusta, no asustar, ¿no? Pero cómo tú tiras entre comillas, cuatro años de trabajo como entrenador o como cuerpo técnico para un mundial en el que te juegas, o ha habido entrenadores que en tres partidos, es decir, en 90-90-90, por un resultado malo, por un empate a goles, un empate a puntos, te quedas fuera y estás despedido. Porque la pila de entrenadores que han caído en el mundial ha sido exagerado. Y bueno, es un dato que... Ya se sabe que siempre que no funciona el asunto, al primero que se le apunta con la pistola es a los entrenadores en este caso, pero cuatro años de trabajo que por un resultado, por ejemplo, el de Alemania, que es un Flick, se va del Mundial con en todos los partidos ha merecido ganar.
Pero Flick no se marcha, ¿no?
No, por eso.
Es de los pocos.
Es a lo que voy con la coherencia de Alemania, que me parece de chapó y muy buena.
Sí, se va a Bierhoff, que era el director deportivo, pero sí, Alemania se va a la calle porque España le mete 7-0 a Costa Rica. De hecho, porque entre Alemania y España los dos pifian con Japón, pero uno le ha metido más goles que el otro
ha caído a Costa Rica. Luis Enrique, Roberto Martínez, Fernando Santos,
Tata Martino,
Tite no va a seguir en Brasil, ¿no? Van Gaal parece que tampoco
el
seguía.
El de Ghana.
El de Polonia creo que también.
Habitual, también
el,
también creo después que sí.
Son ciclos, ¿no?
Es el cambio de
claro,
ciclo.
Claro.
Suelen ser... Es habitual, más allá de las Eurocopas, en los Mundiales, es evidente que si no tienes resultados buenos, si eres una Argentina, una Inglaterra, una España, probablemente sepas que hay tu ciclo ha acabado, pero también los entrenadores, me imagino que estás cuatro años en una selección, que es un trabajo un poco muy diferente, no creo que les guste eternizarse en esa situación. Ha habido casos, Roberto Martínez lleva bastante, de Shams que estábamos hablando lleva bastante, pero volver un poco a la vidilla que le dan los clubs me parece sano y razonable que lo tengan dentro todos los entrenadores.
Y si me permite, Raúl, me dejas 30 segundos.
Sí, hombre, y 40 también.
Que
no más, ¿eh?
El recién nombrado seleccionador español, que ha habido mucha crítica en torno a Luis de la Fuente por tema de la experiencia y demás. Y bueno, a mí también me ha tocado vivirlo en primera persona, como un entrenador de 24 años que empieza a entrar en División de Honor, ¿no? Pero yo quiero dar el dato de que el seleccionador de Argentina, Scaloni, llega a la selección con un bagaje bastante pobre, entre comillas, como primer entrenador, estando en el cuerpo técnico de Sampaoli en el Sevilla, de Sampaoli en Argentina, se queda luego en la federación, creo, haciendo no sé qué trabajo, y le ponen como interino, y al final acaba manteniéndose. A lo que voy, o a lo que quiero llegar, es que muchas veces, ante un nombramiento, mucha gente lo primero que hace es mirar el currículum, y quizás preferiría poner en la selección española, por decirte algo, a Butragueño, que lleva no sé cuántos mundiales y no sé cuánto tal, cuando de verdad hay mucha gente preparada que nunca va a tener la experiencia si no se le da, o si no se le da la oportunidad. Y en este caso, pues era como un no sé cómo se dice.
Un alegato a favor de... Bueno, sí, pues, al final pues, también lo comentamos el otro día, ¿no? El ejemplo de Pep Guardiola cuando llega al primer equipo el Barcelona, también. O incluso el Andoni Iraola como entrenador, que está teniendo una carrera vertiginosa y que está subiendo escalón a escalón a un paso muy rápido.
Una pausa última y seguimos en nuestro especial mundial.
Radio Popular, Erri Ratia. Valencia es ahora, una ciudad que te va a enamorar. Su clima, su gastronomía, su gente. Descubrir su casco antiguo lleno de historia. Perderse por su inmenso parque hacia el Bioparque. O la ciudad de las artes y las ciencias. Disfrutar del buen ambiente de la Marina. O relajarse en su albufera. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
¡Abórdatela! Chertoa publica Piratas Vascos. Salta a la cubierta de la historia para conocer, a través de los textos de Iñaki Mendizábal y los dibujos de Asier Sanz, a los piratas y corsarios vascos más emblemáticos. Enrólate en su tripulación y siente un escalofrío al escuchar el grito decisivo. Piratas Vascos, de la mano de Chertoa.
Bueno, menú de Navidad hecho. Y el turrón, de Casa Ezeiza, naturalmente. Kaixo Maitiak, este año hay superturrones de Casa Ezeiza. Además de los clásicos, ¿queréis alguno en especial?
Amá, yo quiero el de Armañac y me uno al gusto de la Ita.
A nosotros, amá, que no nos falte el de arroz con leche crujiente.
Vale, hecho.
En un buen día, no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Seguimos en nuestro especial mundial. Con las opiniones también de los oyentes en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, vergonzante el arbitraje en el Mundial, ni os cuento lo del VAR. Y para rematar, los correspondientes comités, el penaltazo de ayer a Marruecos lo convierten en falta en contra. Messi, el portero de Argentina y demás jugando la semi cuando deberían haber estado sancionados. ¡Qué vergüenza! Dice. Marruecos se mereció por lo menos ir a la prórroga, dice este oyente. No entiendo que digáis que no se debía revisar ese supuesto penalti a Bufal, pero lo acepto. Yo creo que un posible penalti hay que revisarlo o cargarse el VAR. Pues igual por ahí puede ir. Otro nos dice, las pantallas internas de Samamés tienen mucha resolución, pero se quedan un pelín pequeñas para televisar eventos. No sé quién será el que las eligió. Yo también creo que son un poco pequeños los videomarcadores, pero bueno.
Intuyo que se retransmitirá con pantallas.
No, hay pantallas gigantes abajo, sí. Pero es verdad que incluso para videomarcador, yo creo que se queda, para lo que es Samamés, se queda un pelín pequeño. Pero bueno, ya está hecho así y no creo que estén para cambiarlo ahora. Lo mejor de Francia es que tiene a un jugador que la ficha o gran parte de ella se la pagan desde Qatar, nos dice. Bueno, igual más de uno tiene, ¿no? Me cuesta creer que Francia vaya a ganar dos mundiales seguidos. Pues está a 90 minutos, amigo. Puede ser. Está bien que alguien diera las estadísticas de kilómetros recorridos por Messi y Mbappé en la final del domingo. Entre los 2,5 kilómetros, dicen. Van al trote cochinero los 90 minutos y si hay prórroga. Bueno, pues es que alguno no necesita correr, por lo visto, ¿no? Ahí está Messi, Mbappé algo más ya corre, por lo menos en esos sprints en carrera.
¿Para qué le vas a hacer correr a un tío como Messi?
Con los años que tiene, ¿no?
No, bueno, y cuando tenía 10 menos. Si lo importante es que cuando tenga el balón esté fresco y lo reciba en situaciones ventajosas, que bueno, y si no, ya se las genera él. Pero ya se pegó una carrera el otro día de 50 metros para hacerle el traje a Guardiola.
Al mejor central del Mundial.
Sí.
Que también puede fallar el mejor central del Mundial, ¿eh?
En esa acción, dices.
Para mí está poco contundente.
Sí, para mí también, que un jugador 15 años mayor que él le deje clavado. Pero no, pero es verdad que la finta es buenísima.
Pero qué jugador.
Sí, sí, pero yo creo que está poco contundente.
Pues si estuvo poco contundente Guardiol, Mikel Rico, Valenciaga y...
también lo dije.
Ah, vale, vale.
También lo dije. Y de hecho, Mikel Rico le da, pero no le acaba de hacer falta, que luego se reía y sí. Dice, si es que lo he intentado, pero es que no le he tirado al suelo. También era un Messi con 8 años menos.
Para mí, en la balanza mérito de mérito, le doy bastante más mérito a Messi que de mérito
no,
a
que es un jugador, que es un jugador de Messi, yo también, pero creo que Guardiola puede estar mejor. Y además, había demostrado que eso, que era el más en forma, ¿no? Lo habíamos comentado aquí seguramente. Sí. Y bueno, pues... Messi, que está ante la oportunidad de ganar ese Mundial que le falta. Alguno ha venido con los colores del albiceleste.
Eso te iba a decir, que alguno ha venido recochineándose aquí de los primeros días de programa.
Sí, donde... Yo me acuerdo que aquí el primer programa que hice con nuestros dos amigos, dabais por Argentina, yo creo que dabais porque no pasaba de fase grupos. Algún otro decía que no llegaba a cuartos. Y hoy nos presentamos al que está a 90 minutos de ser campeón. Y nada, era un poco para arriba.
A mí no me mires, que yo he apostado por Argentina todos estos días.
Solo
¿eh?
Te estaba mirando a ti para mirar vale. A ninguno de los...
Vale, vale. Digo, porque aquí yo he apostado por Argentina, todos iban con Croacia, todos iban con el resto de selecciones.
Joder, pero es que yo me los cargué muy pronto, que no llegaban a la tercera jornada.
Los has cargado
de
4 veces
sí,
ya.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí
es
están.
Que no sé para qué me traéis aquí a hablar de fútbol.
Hombre, para hablar de fútbol sí, muy bien. Para pronósticos ya es otra cosa. Mira, pero bueno,
pues
no es sencillo.
Yo que no... Que he visto a Argentina... Pues, hombre, no la vi fuera en la primera fase, más allá de la lógica... Tienes un resbalón con México y te puedes ir fuera, pero sí que confiaba en que en sus capacidades de sacarlo adelante. Y en todas las eliminatorias, incluso el día de Países Bajos, yo pensaba que le iban a solucionar como lo solucionaron contra Croacia. Ahora, en la final, si me tengo que dar un pronóstico, es un 70-30 para Francia. Y le veo bastante favorita a Francia.
Antes de entrar con lo de la final, porque mañana tenemos tiempo para hablar de la final y hoy nos quedan pocos minutos. Un poquito de Marruecos, claro, porque ha hecho historia, ha llegado a semifinales. No sé, ¿qué esperáis de Marruecos a partir de ahora, de cara al próximo Mundial? No sé exactamente las edades que tienen sus jugadores importantes, no lo he mirado, pero va a ser una selección a tener en cuenta, ¿no?
Tenemos esa duda, ¿no? De si es una moda pasajera, de que ha sido este Mundial el que han despuntado y lo pueden dar continuidad en el siguiente Mundial o en el siguiente Mundial pues quizá ni clasifiquen, no sé, al final es muy difícil. Yo creo que han hecho una base muy buena de cara a poder ser una selección a tener en cuenta, pero es que dentro de 3 años y medio, o sea, a ver,
en el siguiente Mundial es fácil que se clasifiquen, sí, porque creo que van 8 o 9 selecciones de África, porque por eso se aumenta el cupo. Bueno, también se puede.
Es que,
¿cuántas
selecciones van al próximo Mundial?
48.
48. Anda, que no vamos a ver tu barro de partidos en esa primera fase. Madre mía.
No está muy claro el formato, si 16 grupos de 3 y que pasen 2 de esos 3 a la siguiente fase, o hacer 12 grupos de 4 que pasen los 2 primeros y los 8 mejores terceros.
Es que es una castaña.
Todavía no está muy claro.
Es una castaña.
A mí que me esperen en octavos, ¿eh?
Lo de hacer grupos de 3, me parece. El que lo haya pensado, no lo ha pensado mucho.
Lo pensaron, creo, para mantenerlo de los 7 partidos para ganar el campeonato.
Es que va a haber unos amaños, pero... porque dicen, no va a haber... van a llegar todos. A ver, ¿cómo van a llegar todos si hay 3 partidos y en el último la última jornada hay uno que...
Hay 2 partidos,
que no está jugando. O sea,
claro, es que
el empate le puede beneficiar a los 2. Me puse con papel y boli, o no sé quién me dijo en Twitter, va a ser todo más ecuánime, no va a haber tantos tongos. Le digo, a ver, si España en la primera jornada le gana 1-0 a Costa Rica, empatan Costa Rica y Japón en la segunda, en la última jornada España con el otro, si empatan, uno es primero y otro es segundo.
Sí, ya está.
Incluso porque si gana 2-1 la diferencia de goles, también le va a beneficiar. O sea, no tiene sentido. Lo de grupos de 3 no tiene sentido.
También se estudia, creo que lo comentábamos contigo un día, lo de tirar penaltis después de cada partido en la fase de grupos para establecerlo como criterio de desempate por delante de las amarillas. Que es otra innovación que veremos si se lleva a cabo.
Yo no lo veo del todo mal, pero... No sé, me parece una locura ya meter tantas selecciones. No me gustó la ampliación de número también en la Eurocopa, que ya llevamos las dos últimas con eso de que el tercero también o los mejores terceros pasan a la siguiente ronda. Sí es cierto que le da ese aliciente de tener octavos de final en la Eurocopa y en el Mundial sería 16avos, si no me equivoco. Sí. Se ampliaría una ronda eliminatoria, pero es que es lo que dices tú, Raúl. Vamos a ver cada castaña de partido. Ya lo hemos visto con este Mundial de 32. Imagínate, viendo un Armenia-Liechtenstein.
Especial mundial a partir de octavo sería, sí. O sea, la fase de grupos que la toree otro, porque eso es infumable. Yo haría una Eurocopa que hay muy buen nivel con wildcards a Argentina y Brasil, por ejemplo, y no sé si alguno más, y cerraría, de verdad.
La Copa América ya hace con wildcards. Creo que España en su día tuvo
la de 2011 después de ser campeón del mundo.
Sí, pero bueno, que ha jugado Qatar, Copa América hace.
Bueno, y México ha sido invitado un montón.
Sí, bueno, los equipos de Centroamérica más o menos y Estados Unidos.
Y lo de los terceros que ha cambiado el curso de la historia porque Portugal en 2016 no hubiera sido campeón y se hubiese quedado eliminado en la fase de grupos.
¿Eh? Los mundiales también, ese formato se empleó en los mundiales cuando había 24. El de Estados Unidos es con 24, pero ya me parece que 46. Parece un poco excesivo.
Dicen por aquí, si gana Argentina, gana el macarrismo. Y otro dice que menos mal que no estamos comiendo porque cómo os lanzáis cuchillos, dice. Guardio el mejor central del Mundial porque no ha estado Geray. Si hubiera estado, otro que nos lo llevan, dice. Mientras en Irán ejecutan a un futbolista por defender los derechos de la mujer, cada vez me da más asco este montaje, dice. Gora Teti, Gora la Popu. Sí, ya lo comentamos otro día y lo denunciábamos, por desgracia. Estamos en la recta final. Con Iker y con Gonchal vamos a hablar mañana de esa gran final durante 45 minutos. Pero claro, mañana no van a estar ni Endica Río ni Yonander Alonso. Así que quiero que me contéis qué final esperáis. ¿Con quién vais? Uno yo lo tengo clarísimo. Pero que me digáis un poco cuáles pueden ser las claves, a quién veis mejor, qué jugador va a ser clave o puede ser clave. Venga, Yonander, arráncate tú.
A ver, yo creo que...
Bueno, tú vas con Argentina, punto primero ya para dejarlo claro.
¿Te imaginas que ahora dices, no, voy con Francia? Sería un giro loco de los acontecimientos.
¿Quién es favorito? Antes ha dicho, indica 70-30, ¿quién es favorito?
No, yo 70-30 no pondría jamás. Sí que yo lo pondría 50-50 y no me voy a mojar en ese sentido. Creo que cuando te pones a analizar una final antes de jugarla... Las finales nunca se van a decidir, o soy de la idea que las finales se deciden más por errores que por aciertos. En general el fútbol se decide más por errores que por aciertos, pero en una final más. Y en ese, a nivel futbolístico, quizás Francia tenga más registros que Argentina. Argentina no le ve, o creo que por ejemplo en un bloque bajo cuando tenga balón Francia puede sufrir más, pero Argentina tiene algo que no tiene Francia y es todo lo que no es tangible, todo lo que no se puede medir con la pizarra.
Alma.
Llámalo alma, llámalo corazón y llámalo que la selección argentina ahí me transmite muchísimo. Jugador clave creo que va a ser el 10, porque es el que merece la Copa del Mundo y porque el fútbol le debe esa copa, aunque un entrenador nunca debería estar capacitado a decir esas cosas porque son cosas que no se miden desde la pizarra, pero de verdad creo que es así.
Esa frase no me gusta nada, la de que el fútbol te debe... A mí eso no me gusta nada, que el fútbol te debe una copa, te debe un no sé qué... Pero bueno, sí es verdad que sería un broche de oro a su carrera.
Creo que yo por lo menos no, mis ojos no han visto un jugador como Messi, de momento, todavía me queda bastante por vivir, espero... Pero...
Si sigues ganando partidos, sí. Si no, ya veremos.
Pero creo que se la merece. Creo que todos nos merecemos ver a Messi con esa copa. Y creo que Argentina como selección también, además de todos los palos que recibió, empezando por estos dos, en el primer partido, y cómo se ha mantenido, cómo ha sabido adaptarse Scaloni también, cómo han surgido nuevas estrellas como Julián Álvarez, como Enzo Fernández. A mí me encanta la selección. Además de que obviamente voy con Argentina, entonces yo, si te voy a decirte resultado, ¿no?
Venga, dame un resultado, sí.
Te voy a dar el 1-0.
1-0, sobraos.
Con gol del 10.
Vale. ¿Y indica cómo lo ves?
Yo he dicho, a mí me parece bastante favorita Francia, por todo lo que hemos venido comentando, es que me parece un bloque excepcional. Y sí que estoy de acuerdo con Yonander en el sentido de que el punto favorable que puede tener Argentina es ese alma, no sé si espíritu canchero. Creo que su mejor oportunidad, al margen de Messi, pasa por llevar el partido un poco al barro, llevar un poco, enfangarlo un poco o intentar sacar de quicio a Francia y luego ya a partir de ahí pues hacer su fútbol, que evidentemente lo tiene, pero evidentemente es una final y sabes que si te vas cuerpo a cuerpo contra Francia, probablemente no solo Argentina, el 99% de las selecciones lo tienen perdido. Viendo favorita a Francia, si me preguntas con quién voy y quién quiero que gane, prefiero que lo gane Argentina, la verdad.
¿Y resultado?
Resultado, creo que vamos a ir a prórroga, un empate a uno y va a decidir alguno. No veo a Messi, pero un 2-1 para Argentina, para, es que no lo sé, Lautaro, alguien entrando desde el banquillo, algún delantero.
Di María.
¿Te has dado cuenta, mi poder de convicción, que ha dicho 70-30 y ha puesto que gana Argentina ahora?
Sí, porque va con Argentina.
Sí, pero... no, que es lo que quiero, pero creo que, lamentablemente, bueno, lo que quiero fundamentalmente es sentarme y ver un partido entretenido, o sea, o emocionante o lo que sea. Pero eso creo que no lo creo, que siendo una final es complicado. Viendo a Francia y viendo a Argentina es complicado.
Decías lo de embarrar un poquito para meter en el lío a Argentina. Tampoco me extrañaría que le hicieran algo así a Messi los franceses, ¿eh? No me extrañaría nada. No,
sería normal.
Sí, sí, que es la posibilidad para ganar el partido. Bueno, pues las previsiones de Yonander Alonso y de Endy Carrío de cara a lo que puede pasar en esa final del domingo a las 4 de la tarde. Yonander, indica, gracias, y hasta la próxima. Y nosotros hoy tenemos Noche Mundial, Gonchal, Iker, a las 9.
Para hacer el repaso ya de las dos semifinales, para analizar sobre todo esa segunda semifinal entre Francia y Marruecos, y mañana ya pues con una previa muy completa de lo que viviremos el domingo y también ese tercer y cuarto puesto del sábado.
Mañana a las 2:15, especial mundial, y ya 45 minutos centrados en lo que va a ser el partido. A ver, aquí mi favorito ya lo tengo bastante claro, pero bueno, vamos a ver.
Yo no voy a hacer más pronósticos. Ya
lo vas a dejar,
no voy
ahí,
a
¿no?
Ser que
lleva diciendo eso desde octavos y no lo puedo evitar.
No, ya hará mañana, seguro. A las 9 os escucho. Gracias, compañeros.
Por favor.